Querido Pedro, ¿estás ahí?
Sí, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, fenómeno. Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Bien?
Bien, bien, todo en orden.
Bueno, gracias por atenderme. Más allá de las estadísticas, más allá de los números, más allá de lo que se dice, ¿no? Digo, ¿dónde vos que estás desde el día cero, trabajando contra la prevención de lo que en algún momento nos dijeron que era la peste rosa, después fue una enfermedad, después fue el SIDA? ¿Dónde estamos plantados hoy la Argentina en esto de poder cuidar y cuidarnos?
Bueno, la Argentina está, entonces, digamos, como en otros terrenos, con claros y oscuros, digamos, ¿no? Por un lado, en lo que se refiere al aspecto normativo legal, tenemos leyes que son muy protectoras de todo lo que es la, digamos, la lucha contra la discriminación, el estigma a las personas que viven con el virus HIV en el marco de una política antidiscriminatoria que ya es parte, digamos, de la legislación argentina hace varios años. Tenemos al mismo tiempo, digamos, legislación que determina la obligatoriedad de los diferentes subsistemas de salud, me refiero a la seguridad social, a la medicina prepaga y por supuesto también al Estado, a proveer la medicación y los medios de diagnóstico en forma gratuita. De modo que en eso estamos bien. En lo que estamos mal todavía es que tenemos un número inaceptablemente alto de diagnósticos tardíos. Eso es debido a que el 30% de las personas que viven con el virus desconocen su situación. Es decir, uno de cada tres tiene HIV, de las personas que tienen HIV, y no lo saben. Y eso hace que, por un lado, no puedan cuidarse, no puedan tomar la medicación que es, digamos, fundamental en este caso para su propia salud, pero también es fundamental para la sociedad, porque la persona que tiene su multiplicación viral controlada no transmite la infección a terceros. Y eso es lo que permite a escala mundial avisorar un control de la epidemia si somos capaces de poner a un número suficiente de personas en tratamiento.
Pedro, desde aquel los primeros días con los Jauregui, vos acompañando, dando tu aporte científico, a todo lo que trabajaste y seguís trabajando vos y tantos otros científicos y médicos. Digo, ¿se avanzó o no se avanzó?
Se avanzó enormemente. O
sea, enormemente. No hay ninguna duda. Bueno, primero están los medicamentos, primero están los químicos.
Bueno, a ver, no hay ninguna duda. Es decir, de lo que era una enfermedad uniformemente mortal cuando empezamos a ver los primeros casos en 1982, donde los pacientes realmente se morían ante nuestros ojos sin que pudiéramos hacer demasiado, a una enfermedad crónica con la cual se puede convivir, que todavía no estamos curando, pero que efectivamente nos permite, digamos, mantener a los pacientes en condiciones muy buenas, prácticamente, si son diagnosticados tempranamente, con una calidad de vida muy similar y una expectativa de vida muy similar a la de una persona HIV negativa.
¿Qué palabra, calidad de vida? Yo recordaba en otro plano al querido Freddie Mercury, pero Freddie Mercury se lo llevó el SIDA, por ejemplo.
Sí, porque, bueno, justamente Freddie Mercury fue diagnosticado, digamos, bastante antes que dispusiéramos de la terapia antirretroviral moderna.
Un portal dice que adolescentes y mayores de 50 son los grupos en los que más aumentan las infecciones HIV. ¿De dónde está dado eso?
Bueno, a ver, ahí hay un cierto racional que tiene que ver básicamente con la actividad sexual, y esto hay que explicarlo.
Explícamelo.
En los adolescentes, digamos, es absolutamente razonable, ¿no es cierto? Es una etapa en la cual, digamos, está el despertar a la actividad sexual. Tenemos todavía mucha pobreza de educación sexual, pese a que tenemos una excelente ley de salud sexual y reproductiva sancionada por el Parlamento en la época en la que Ginés González García era el ministro de Salud, pero que es una ley que es letra muerta en muchas provincias del país, tiene niveles de aplicación diferentes según los distritos, y eso que es una ley que no necesito aclararlo, pero voy a decirlo obvio, una ley de salud sexual y reproductiva no obliga a la gente a tener relaciones sexuales y a reproducirse, sino que les permite hacerlo en condiciones de conocimiento de los beneficios y riesgos de cada una de las medidas de prevención. Con eso pueden evitar embarazos no deseados, que es una fuente causa de aborto clandestino en nuestro país. Con eso pueden evitar infecciones de transmisión sexual, no solo como el HIV, sino también herpes, sífilis, gonorrea, hepatitis, por solamente citar algunas, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado en el campo de los jóvenes. El campo de los mayores de 50... hay que tener en cuenta que muchas veces es una edad en la cual a veces muchos matrimonios o muchas parejas, se les va agotando la relación. Mucha gente vuelve a una vida de relacionamiento social de la cual estaba ausente, no se considera a sí mismo en riesgo y por ahí tiene prácticas sexuales sin protección exactamente igual que los adolescentes. Con lo cual, también es un grupo hacia el cual hay que apuntar, ¿no?
Yo digo, hoy leo un título en página, la prevención te la debo. Se redujo la entrega de medicamentos y hay algunos que te critican en página 10, en página 12. ¿Por qué te critican?
No. En realidad el artículo de página 12 se refiere al retraso en la compra de los preservativos, una compra de 26 millones de unidades que había sido solicitada por el programa de SIDA en el mes de marzo.
¿Y qué pasó con eso?
Y se anduvo por las procelosas aguas de la burocracia estatal. Y la orden de compra se firmó hace 2 semanas y por lo tanto llegamos el 1 de diciembre sin que las compañías productoras hayan entregado.
¿Y se van a entregar, sí?
Sí, se van a entregar. A ver, es un hecho simbólico, el 2 de diciembre es tan importante como el primero, pero...
Ya te entendí.
El tema que, digamos, que se tarde desde marzo hasta diciembre, o tal vez enero, para concretar una compra indica que hay una cierta morosidad en los procedimientos, ¿no?
Lo que habrán crecido las empresas, esta fabricante de preservativos, digo, si la campaña funciona, digo, bien.
Supongo que...
¿Son nacionales o todo importado eso?
No, hay empresas nacionales y empresas que importan, por lo que yo tengo entendido. No soy un especialista en el tema de comercialización, pero... tengo entendido que hay empresas nacionales y empresas que importan.
¿Un consejo final antes de decirte gracias?
Y el consejo final es, hagámonos el test. Y alguien podrá decir, ¿por qué no tengo que hacer el test?
Si
soy una persona que no tiene conducta de riesgo. No, es para confirmar que soy negativo. Porque el 99,5% de la población argentina es HIV negativa. Pero ¿sabes qué? El 0,5%, o sea, 5 de cada 1000, son HIV positivos.
Claro.
Y entonces es importante que se enteren, en el caso de que lo fueran, porque eso les permite cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Por eso la campaña de Fundación Huésped de este año es Números que Hablan, con lo cual estamos y logramos armar una red de 70 laboratorios en todo el país que durante esta semana, si vos vas a sacarte sangre con una orden de tu médico, te van a ofrecer hacerte gratuitamente el test de HIV como un adicional. Y lo queremos hacer como un proyecto de demostración que se puede normalizar el testeo de HIV. Que hay que quitarle toda la mística de cosas diferentes, incluirla, digamos, en las habituales prácticas médicas en forma regular.
Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Como siempre, un hombre de compromiso desde el día cero. Hoy es director de la Fundación también Huésped. Gracias, Pedro Canet.
Al contrario, buenos días.
Buen día, 12 para las 8.